Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana y seguimos con toda la energía como que si fuera lunes aquí poniendo información de valor para usted, para mí, para Rosy, para cada uno de nosotros que seguimos creciendo y aprendiendo en el área de finanzas. Bienvenida a nuestra audiencia, gracias por estar aquí con nosotros un día más y bienvenido a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz miércoles para todos. Feliz viernes para todos ustedes, para toda nuestra audiencia, mitad de semana, ombliguito de semana, y ya casi finalizando un mes y entrando al mes 8. O sea, para que ya no me digan, ya sí, estamos a ley de muy poquito tiempo para empezar a cantar canciones navideñas. Santiago,
Bueno.
buenas noches.
Bueno, primero faltan varias cositas. Primero faltan los Olímpicos, que inician
Bueno,
este
que ya
viernes,
inician este
¿no?
viernes,
Va a estar
sí.
bien
Toque de queda,
interesante.
claro que sí.
Para los que son amantes de los deportes, un mesecito total de disfrute. Bueno, miren, yo vengo muy entusiasmado porque estuve en reunión con la Superintendencia del Mercado de Valores y me recordaron del primer concurso del mercado de valores que está vigente en este momento para todos aquellos que están en la República Dominicana o para aquellos dominicanos que están en el exterior y quieren conocer un poquito más del mercado, pero también dejar una huella indeleble en la historia del mercado dominicano. El concurso se trata de mecanismos de inversión colectiva. Usted puede hacer un artículo académico, puede hacer una propuesta de un producto, puede hacer un análisis financiero. Es decir, hay muchos trabajos que usted puede presentar vinculados con los fondos de inversión respecto a cuatro ejes fundamentales. Para mayor información, vayan a la página de la Superintendencia del Mercado de Valores o escríbanos por mensaje directo a Sumas. Y ahí con mucho gusto los orientamos. Los premios están buenísimos. Al ganador se le dan 400 mil pesos para que invierta en un fondo de inversión. A los otros dos finalistas de a 200 mil pesos cada uno. Pero especialmente a estos tres finalistas, los dos finalistas y el ganador, pues van a presentar frente a un jurado muy especial. Y el ganador va a tener la oportunidad de presentar su trabajo frente a todo el mercado de valores en la Expo del Mercado que será ahora en septiembre, a finales de septiembre. No se pierdan esta oportunidad. No se necesita ser economista, financiero, nada de esto. Usted puede ser lo que quiera de la profesión que desee. Mientras tenga menos de 35 años, presente un buen trabajo que se refiera, por supuesto, a los mecanismos de inversión colectiva. Le hace los fondos de inversión. Puede hacer, por ejemplo, una evaluación de un caso de éxito en otro país y ver cómo se pudiese aplicar eso en República Dominicana. Usted podría hablar de temas de gobierno corporativo, de sostenibilidad, bueno, de muchos temas. Los invito a que miren las reglas del concurso en la Superintendencia del Mercado de Valores y participen. Vamos con esta introducción larguísima que hice para motivarlos a que participen. Pues vamos entonces a hablar de finanzas. Vamos con los factores del día.
Claro que sí, nuestros factores inician en Canadá, donde el Banco de Canadá recorta sus tipos de interés por segundo mes consecutivo y rebaja las perspectivas de crecimiento.
Seguimos en los mercados internacionales, en donde el BID y el Fondo Monetario Internacional afinan cómo apoyar más a América Latina.
Bueno, seguimos hablando de la misión del Fondo Monetario Internacional que finaliza su visita y valora la estabilidad de nuestro país. Eso es ya en la República Dominicana.
Y continuando en nuestro país, Inespre beneficia a más de 44 millones de visitantes con ventas de alimentos a bajos costos en la actual gestión.
Bueno, miren, las empresas pueden fijar cómo cobrar, pero dicen no pueden cerrarse a recibir dinero en efectivo. Así que con esto tenemos estos factores del día y luego nos vamos a conversar a fondo. Hoy les traje un tema que yo creo que es necesario que todos tengan bien claro. Vamos a conversar a fondo sobre el riesgo operativo y su incidencia en diversos sectores de la economía. Esto no es solo para el tema financiero, es para todos aquellos que están en la economía, es decir, prácticamente para todos los humanos.
Bueno, seguido nos vamos a lo que todos los miércoles hace un toque de queda aquí con nosotros. Queremos saber qué es lo que pasa en el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Fueron 8 días, señores, de información que ese hombre nos condensa y nos las trae exclusivo para nosotros.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo y como cada miércoles podemos responder esa inquietud que usted nos hace llegar.
Hoy hablaremos sobre préstamos hipotecarios y si conviene abonar o no y en qué condiciones. Ya lo veremos detalladito. Y finalmente nuestra frase a recordar. Vamos a aprender con nuestra frase a recordar. Ese es el contenido de esta noche. Esperamos que lo disfruten. Lo hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Canadá, donde el Banco de Canadá ha recortado 25 puntos básicos su tipo de interés oficial, esto por segundo mes consecutivo, situándolo en el 4.5%, y ha declarado que es probable que se produzcan más reducciones si la inflación sigue enfriándose según las previsiones. El banco anunció en el día de hoy estos recortes. La autoridad monetaria había mantenido los tipos en el 5%, el nivel más alto en 2 décadas durante casi 4 años, en un intento de combatir la alta inflación mediante la supresión del crecimiento económico. Cito. Confiamos cada vez más en que se dan los ingredientes para para que la inflación vuelva a su objetivo meta. Esto declaró en el día de hoy a la prensa el gobernador Steve McLean. El banco reiteró que la inflación debería volver de forma sostenible a su objetivo, que es del 2%, en la segunda mitad del año próximo 2025. El banco recortó su previsión de crecimiento para este año 2024 a un modesto 1.2% desde el 1.5% que predijo en el pasado mes de abril. Esto en parte porque los hogares están ahorrando más dinero para pagar deudas y tienen menos para gastar en artículos discrecionales.
Bueno, ahora nos vamos a Europa. La Unión Europea tiene un problema de productividad y esto es desde el año 2000. Su población produce casi 30% menos por hora trabajada de lo que habría cabido esperar si el producto real por hora trabajada hubiese aumentado en línea con el de Estados Unidos. No haber sido capaces de desarrollar suficientemente las empresas emergentes, innovadoras, hasta convertirlas en empresas superestrellas, es uno de los motivos por los que la productividad del bloque europeo es deficiente. El fragmentado sistema económico y financiero europeo también es, en parte, causa subyacente de este problema. En ausencia de un mercado único de bienes, servicios, trabajo y capitales, con menos fricciones, a las empresas emergentes de éxito les resulta más caro y difícil aumentar su escala. Además, el sistema financiero europeo basado en la banca no es el adecuado para financiar empresas emergentes arriesgadas. Las empresas emergentes de alta tecnología, por lo general, desarrollan nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios que son arriesgados y podrían resultar difíciles de evaluar para los bancos. Lo que es más, el valor de las empresas emergentes suele residir en su gente, sus ideas y su capital intangible, todo lo cual es difícil de comprometer como garantía para obtener un préstamo del banco. Más aún, si la acción de los bancos también se ve restringida por las reglas que con razón limitan la concesión de préstamos sin garantía a empresas arriesgadas, incluso en el caso de que las que crecen rápidamente y es muy probable que generen grandes beneficios en lo adelante. Las reservas europeas de capital privado también son menores y están más fragmentadas que la de los estadounidenses. Los europeos destinan una porción mayor de sus ahorros a cuentas bancarias que a mercados de capital.
Continuando en los mercados internacionales, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el director gerente del Fondo Monetario Internacional acordaron mejorar su colaboración para apoyar con mejor los esfuerzos de los países miembros compartidos en América Latina y el Caribe. Procuran fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo, así como abordar los desafíos estructurales del cambio climático. Operando según el mandato de cada institución, el personal del BID y del FMI aumentará su cooperación en dos áreas principales: coordinación general y financiamiento climático. Como parte de su coordinación general mejorada, el BID y el personal del FMI estarán profundizando su cooperación en cuatro temas: supervisión de políticas macroeconómicas, acuerdos del FMI, en particular el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, operaciones de préstamos del BID, incluidos los préstamos de inversión y de apoyo a políticas, y desarrollo de capacidades. La colaboración en materia de financiación climática se centrará en identificar políticas para apoyar los objetivos climáticos de los países miembros en el contexto del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, desarrollo de capacidades para apoyar la implementación del mismo y construir enfoques programáticos para movilizar financiación climática. Al fortalecer su colaboración en estas áreas, el personal de ambas entidades mejorará su apoyo para diseñar políticas económicas y programas de reforma de políticas en los países miembros comunes, así como también movilizará el financiamiento climático de manera más efectiva.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la misión del Fondo Monetario Internacional que visita nuestro país por espacio de 2 semanas y concluye estas 2 semanas, concluye el día de hoy su labor como parte de las evaluaciones periódicas contempladas en el artículo 4 del convenio constitutivo del organismo, con una amplia agenda en los temas centrales que impactan las finanzas públicas, como el sector energético. En su visita, los misioneros insistieron en la necesidad de aplicar reformas estructurales, incluyendo la del sector eléctrico. En materia fiscal y monetaria, recopilaron datos con los entes oficiales y se espera que esta noche o mañana se pronuncie su acostumbrado documento que representarán al directorio. Ayer, el día de ayer martes, se realizaron varias reuniones de cierre de la visita en el Banco Central y también en Hacienda. De acuerdo con un comunicado del Banco Central, el gobernador Héctor Valdés Albizu recibió a los miembros de la misión del artículo 4 del acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Emilio Fernández Corrugedo, en la que se expusieron las primeras conclusiones de las reuniones que el organismo mantuvo en el país durante las pasadas 2 semanas con entidades e instituciones del sector público, sector privado, sistema financiero y sociedad civil. El señor Fernández Corrugedo dice lo siguiente, abro comillas, resaltó la valoración positiva que desde el sector privado se tiene sobre el logro del Banco Central de haber alcanzado la meta de inflación dentro del rango de meta que era de 4%, más o menos 1%.
Continuando en nuestro país, un artículo dice que las empresas pueden fijar cómo cobrar, pero no cerrarse al 100% al uso de efectivo. Y es que en República Dominicana, algunas empresas, especialmente las pequeñas, tienen políticas restrictivas sobre los medios de pago que aceptan de sus clientes, lo cual puede variar dependiendo de la rentabilidad percibida de la transacción. De acuerdo al abogado Emmanuel Moreta, el dinero en efectivo es el medio de pago más líquido y fundamental para los consumidores. En ese sentido, señala que restringir este medio de pago va en contra del derecho del cliente. Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas ya hay aerolíneas que han restringido al 100% el uso de efectivo y solo admiten el pago con tarjeta de crédito. Por su parte, el Banco Central de República Dominicana define los instrumentos de pago como métodos físicos o electrónicos que permiten transferir fondos, incluyendo cheques, transacciones electrónicas, así como pagos con tarjetas a través de cajeros automáticos, terminales de puntos de ventas, entre otros dispositivos móviles. Representantes del sector comercial reconocen que hay negocios que no aceptan pagos con tarjetas, esto debido a los costos asociados a la misma. Algunos incluso aplican cargos adicionales al utilizar este medio de pago, una práctica que observa este abogado es ilegal bajo la ley 358-05, que prohíbe cobrar cargos extras diferentes a los establecidos por el valor del producto.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, que ha beneficiado a más de 44 millones de visitantes a nivel nacional con la venta de alimentos a bajo costo en casi 4 años de gestión a través de sus programas de bodegas móviles, mercados de productores, ventas de combos en los supermercados y en la realización y participación de ferias. En 4 años y 10 meses de gestión encabezada por el señor Iván Hernández Guzmán, la institución ha realizado 17.950 bodegas móviles que salen diariamente para beneficiar a 7 millones aproximadamente de clientes y a 12.131 mercados de productores todos los miércoles y sábados, que impactan a más de, como dije, 17 millones de personas. Mercados han vendido aproximadamente 2 mil millones de combos en los supermercados todos los jueves, favoreciendo a más de 8 millones de usuarios. Asimismo, el INESPRE ha realizado 27 ferias especiales que impactaron a más de 4 mil clientes y han participado como invitados en 41 de ellas en beneficio para más de 6 millones de personas. Esto es según los comunicados. Otro programa de desarrollo es la capacitación de productores, con el cual fueron beneficiados 4.193 personas. El director de la institución, el señor Guzmán, informó que facilitar acceso de alimentos a bajo costo a la población es una prioridad para el presidente Luis Abinader.
Con ese factor culminamos nuestros factores. Quédense ahí porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y hoy nuestro invitado es muy especial. Dígale ahí, Rosy, ¿sí o no? ¿Sí no es especial?
Cuando conversamos a fondo con Santiago Sicar, los conversando son más especiales, realmente. Y hoy, miércoles de riesgo, ¿verdad? Santiago nos trae un tema que yo creo que todos debemos ponerle mucho oído, y es que vamos a conversar con él sobre el riesgo operativo y la incidencia que tiene en los diferentes sectores. Yo creo que es un riesgo que no muchos podemos como que ver, ¿verdad, Santiago? Visualmente o palpar, porque quizás no es algo tan tangible, pero sí es algo que sucede muy a menudo.
Miren, yo no sé si los conversando a fondo con él son especiales, pero ustedes siempre me hacen sentir especial y nuestra audiencia también. Así que se los agradezco enormemente. Vamos a hablar de riesgos, exactamente, Rocío. Vamos a hablar de ese riesgo operativo que no siempre lo vemos tan presente y que normalmente creemos que solo corresponde a los negocios que hacen muchas transacciones o a los negocios que hacen muchos débitos, muchos créditos, muchas cuentas de dinero. Y no es así. El riesgo operativo, ojo, el riesgo operativo no es el riesgo de que pase algo en mi negocio. El riesgo operativo es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a que pase algo en el negocio. Ojo, el riesgo no es que se presente el evento en el negocio. El riesgo es que al presentarse ese evento, yo asuma pérdidas de dinero por la presencia de ese evento. Y cuando hablamos de un evento operativo, pues normalmente hablamos de ineficiencias en los procesos internos, de errores humanos, de errores en los sistemas o incluso por eventos externos. Este tipo de riesgo surge de diferentes fuentes. Algunos de los ejemplos más típicos de riesgo operativo es el error humano. Errores cometidos por los empleados, ya sea por falta de capacitación, por descuido, por malentendido o por malas intenciones, también cae acá. Entonces, un riesgo operativo es ese. Una falla tecnológica, es decir, problemas con los sistemas informáticos, problemas con las fallas de hardware, de software, ciberataques que hoy en día están tan de moda. Tercero, fraudes, especialmente internos o externos. Actividades fraudulentas de parte de empleados o de terceros con los que negociamos. Eso también es un riesgo operativo. Cuarto, por supuesto, los desastres naturales. Cualquier inundación, terremoto, incendio, cualquier cosa que pueda interrumpir mis operaciones y generarme pérdidas de dinero. Acuérdense que el riesgo operativo en finanzas es la pérdida de dinero por una falta de continuidad operativa. Y por supuesto, creo yo, el más asociado a la denominación del riesgo, pues otra fuente son los problemas de procesos, ineficiencias o fallos en los procesos operativos que pueden causar errores, retrasos y, por tanto, pérdidas de dinero. Ahora bien, normalmente cuando hablamos de riesgos, la gente cree que esto está amarrado simplemente al mercado de valores, al mercado financiero. Y no es así. Mucho ojo, son todas las empresas las que tienen el riesgo operativo inherente, independientemente del tamaño que tenga la empresa o el sector en el que opere la empresa. Sin embargo, pues el riesgo operativo suele ser más prevalente y suele tener un mayor impacto en ciertos tipos de empresas. Voy a señalar algunas de ellas. Las instituciones financieras como bancos, aseguradoras, fondos de inversión, pues están bastante expuestas al riesgo operativo debido a la complejidad de sus transacciones, de sus operaciones y especialmente a la cantidad de transacciones que realizan con dinero en efectivo, donde la importancia de la seguridad de la información y la seguridad de los flujos de efectivo es supremamente relevante. Segundo, las empresas de tecnología. Creo que es claro para todos que estas empresas enfrentan grandes riesgos, especialmente relacionados con la ciberseguridad, la protección de datos y la dependencia de sistemas tecnológicos. Tercero, empresas del sector manufacturero. Las manufacturas pueden enfrentar riesgos operativos significativos, especialmente debido a la dependencia de la continuidad y correcta operación de maquinarias y equipos. La correcta operación de la cadena de suministros, que no siempre depende de nosotros, sino de terceros. Y, por supuesto, la gestión de inventarios. El siguiente sector es un sector que nos impacta a todos, el sector salud. Los hospitales y empresas de biotecnología y farmacéutica especialmente tienen riesgos operativos relacionados con la seguridad del paciente, con el cumplimiento normativo y con la gestión de productos sensibles. En quinto lugar aparecen las empresas de logística y transporte, donde los riesgos que principalmente se deben gestionar son aquellos asociados con la cadena de suministro, la puntualidad y la seguridad de las operaciones de transporte. También están incluidas las empresas de retail. Si usted creía que estaba exento de este listado, no lo está. Las empresas de retail usualmente tienen riesgos operativos relacionados con la logística, la seguridad en la tienda, los inventarios y, escuchen bien, las transacciones financieras con aplicativos, con tarjetas de crédito y con dinero en efectivo. El manejo de la caja tiende a ser muy importante. Aparecen, si usted está en el servicio público, en una empresa pública, puede decir usted, oiga, pero aquí no tenemos ese riesgo. Claro que sí. Las empresas de energía, de servicios públicos y de servicios al público en general, pues sobre todo tienen este tipo de riesgos relacionados con las infraestructuras críticas, donde básicamente el mantenimiento, la operación segura y el buen trato a la ciudadanía hacen parte de esos riesgos operativos. Ahora bien, hablamos de riesgos y cuando hablamos de riesgos, hablamos de pérdidas de dinero. Pero ojo, una pérdida de dinero no solo son las pérdidas financieras directas, sino que normalmente esas pérdidas más recurrentes las podemos agrupar en diferentes categorías. La primera de ellas, las pérdidas financieras directas, que son provenientes especialmente de fraude y malversación de fondos, errores de procesamiento y pérdidas por robo o hurto. Es decir, a veces pagos duplicados, pagos incorrectos, transacciones financieras que presentan errores, o claro que sí, pues bienes robados o pérdidas debido a actividades delictivas. Mucho ojo con esto. También pérdidas debidas a fraudes por parte de empleados o terceros. La segunda categoría ya no son pérdidas financieras directas, sino pérdidas de ingresos, que también es pérdida de dinero. Cuando usted le deja ingresar dinero, usted está perdiendo dinero. No explícitamente, pero técnicamente lo está haciendo. Y estas pérdidas están relacionadas con el riesgo operativo en el sentido de que una interrupción en el servicio puede representar una caída en las ventas e incluso la pérdida de un cliente, un ingreso que entonces se pierde para toda la vida. Y en otra forma, pues también se pueden dar pérdidas de ingresos cuando se incumplen contratos, es decir, cuando tengo la materialización de un evento operativo que me afecta y entonces me lleva a tener que pagar multas o a que me cancelen un contrato por no cumplir con los términos establecidos debido a los fallos operativos que tenemos. En tercera categoría aparecen los costos de recuperación y esto básicamente se refiere, por ejemplo, a los gastos de remediación, es decir, a los costos asociados con la reparación de los equipos que se dañaron o la corrección de los errores que se cometieron, la restauración de los sistemas que se cayeron, la recuperación de los datos que se borraron, etc. Gastos de remediación. No implica una pérdida de ingresos, no implica una pérdida de dinero, pero implica un costo adicional que le va a dar a usted en las costillas. Y por supuesto aparece acá las multas y sanciones. Esto hace parte de los costos de recuperación, es decir, cuando usted por algún evento operativo incumple con alguna normativa, es posible que le caigan multas y sanciones. Y de allí se desprende algo muy importante, el daño a la reputación, que yo creo que es el más importante de todos. El impacto que un evento operativo que lo saque usted por minutos, por segundos, por días, por meses, dependiendo del negocio en el que esté, pues le deteriore su imagen pública y lo lleve a que se afecte la lealtad de sus clientes y las futuras oportunidades de negocio. Por eso es tan importante echarle un ojo a la confianza y a la satisfacción de los clientes. Por último están las pérdidas legales que están relacionadas con litigios, demandas que usted tenga que recibir, que van a llevar a posibles indemnizaciones. Y en el último de los escalones, pero no menos importante, la pérdida de activos físicos, como puede ser el daño a la propiedad, es decir, costos por daños que sufre la infraestructura, los equipos, los inventarios, debido especialmente a accidentes, a vandalismo o a desastres naturales, y el desgaste y fallo de equipos, es decir, pérdidas derivadas del mal funcionamiento o fallos en la maquinaria y equipos críticos. Así que sí, sí señor, los riesgos operativos tienen que ver con todos, en todas las empresas y en todos los sectores.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y la como le acaba, ay, Dios mío, no,
ella está desesperada.
Tienen que dejarme presentar a Antonio. Bueno, como le dice Ivette, estamos en nuestra estadística y ustedes saben que todos los viernes la estadística llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien gracias a la tecnología nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, Ivette, Santiago, ¿cómo están todos? Y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Yo tengo una inquietud antes de preguntarle a Antonio por las estadísticas de esta semana. Señoritas, ¿ustedes lo que más esperan son las estadísticas de la semana o el ranking? Confiesen.
Yo creo que...
Bueno, yo...
Creo que es todo, Santiago, creo que es
el paquete
todo.
Completo, ¿eh? Como
el
lo
paquete.
Hacer, bueno, entonces arranquemos por las estadísticas de esta semana, señor Trujillo. ¿Qué hubo en el mercado dominicano en términos de cifras entre el martes pasado y ayer martes?
Sí, entre el 17 y el 23 de julio. Las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 61.065 millones. Hace una semana hablábamos de 72.500. Los días de mayor volumen de negociaciones en estos últimos días fueron el viernes pasado, el 19, y el miércoles 17. En especial el miércoles 17 se negociaron más de 23 mil millones y el viernes 18 mil millones. Negociaciones muy fuertes con títulos del Estado. Colocaciones del mercado primario, no hubo sino una. Y empecemos mencionándola. Empecemos por decir que se fueron 10.997.000 pesos, dólares, en cuotas de participación del Fondo de Desarrollo en Dólares y que vence en noviembre del año 43, fueron 1.052 cuotas. Eso significó más o menos 650 millones de pesos porque cada cuota estaba a 10.453,83. Pero lo más interesante de la semana fueron los volúmenes altos que hubo en términos de papeles del Estado. Hablábamos de que el miércoles pasado hubo un volumen de negociación de más de 20 mil millones. El papel sobresaliente en ese día, el que más se negoció, fueron los bonos de deuda soberana de la ley 248 del 2017. Estos son bonos que tienen una tasa cupón de 6.5% en dólares y se estaban negociando al 94.5% más o menos. El día jueves, al día siguiente, el papel preferido ya cambió, fue los bonos de deuda de la ley 01 del año 2023. Esos sí son bonos en pesos que pagan 11.25 y se estaban negociando al 111.8%. El viernes, decíamos que también se registró un alto volumen de negociaciones, también cambió el papel favorito ese día, fueron los bonos de deuda de la ley 512 del año 19, que tiene tasa de cupón de 5.875 en dólares. Estaba negociando al 88%. Estas fueron las negociaciones principales, pero ahí quiero señalar algo interesante, lo que está pasando con las acciones.
Cuéntenos.
Sigue estable en América y sigue, sí, así ha sido desde que salió el mercado, y sigue a la baja César Iglesias. El miércoles de la semana pasada, César Iglesias estaba a 125, el jueves subió a 132,49, se mantuvo ese precio el fin de semana. Y esta mañana, por ejemplo, cerró a 131. En el caso del Banco Promérica, han estado a 100, a 101 subió, y esta mañana cerraron a 101. En el caso de Promérica, esa ha sido la constante, entre 100 y 101. En el caso de César Iglesias, los poseedores de esas acciones siguen esperando que suban, señores.
Antonio, y cuéntenos a cuáles protagonistas debemos estar pendientes para estos próximos 8 días.
Hay protagonistas contentos como los de la Asociación La Nacional, porque Fitch Ratings les reafirmó su calificación a julio de este año, la calificación de largo y corto plazo, tiene calificación A menos, y sus bonos de deuda subordinada tienen triple B, con perspectiva estable. Por otro lado, otro protagonista que es bien, bien importante, el JMMB, Fondo de Inversión Cerrada Desarrollo, lanza un nuevo tramo de emisión de cuotas de participación, sale del mercado con 82 cuotas, son cuotas de participación que tienen un valor de 1 millón, por tanto, el valor nominal de la emisión es de 82 millones. Hay un protagonista que no hemos citado mucho aquí, pero es el Banco Banesco, que tiene bonos en el mercado. Banesco tiene una noticia interesante. Banesco es un banco de capital venezolano, como saben ustedes. Banesco tenía un capital suscrito y pagado de 3.101 millones 83 mil pesos. Ese capital lo subió en 82 millones, 82 millones 500, de tal manera que su nuevo capital es de 3.183 millones 600 mil. Es un incremento del 2.66% del capital y fue una decisión de la Junta Directiva de la Asamblea General de Socios, perdón, de capitalizar utilidades del año 2023. Y otra calificación, hablábamos de la Asociación Nacional, es otra asociación, que es la Asociación Cibao, también recibió en julio el informe de Fitch Ratings ratificándole su calificación doble A para su deuda a largo plazo y A para las emisiones de deuda subordinada. Cibao tiene dos colocaciones en bonos en el mercado, una por 3 mil millones y otra por 2 mil 500 millones. Algo interesante de estas calificaciones de Fitch Ratings es que Fitch Ratings ya no va a calificar más localmente en República Dominicana. Estas son las últimas calificaciones que está haciendo. La calificadora se va a dedicar a los internacionales, pero no va a hacer calificaciones en Centroamérica ni en República Dominicana. Y esto es lo más interesante nacionalmente, señores.
Bueno, Antonio, estamos esperando por minutos dos cosas: los mercados internacionales y sin duda el esperado ranking.
En los internacionales hay algo bien interesante. Se espera y no se sabe por qué, porque es un misterio que ronda en Nueva York alrededor del mercado Nasdaq, que esta semana, a finales de la semana, pegue un nuevo salto hacia arriba de la acción de Nvidia. Nvidia, como hemos dicho, es una empresa que causa envidia a los demás por la valorización tan tremenda que ha tenido el mercado de valores en este año. Seguramente eso, hay un nuevo lanzamiento o una nueva operación de compra. Nvidia compró un laboratorio de inteligencia artificial en Europa hace unas 3 semanas, subió la acción y parece que tiene una nueva compra. Y parece que va a ser también pagada en efectivo. Eso es algo especial en Nvidia, no paga de otra manera, sino en efectivo. Segundo, hay expectativa en Nueva York por las acciones, que por el aumento que pueden tener la cotización de las acciones de las empresas de cosméticos. En especial hay una que se llama Estée Lauder, imagino que ustedes la conocen, de la cual los corredores vaticinan que va a subir mucho en los próximos días. Algo curioso en el caso que es muy usual en las bolsas de Estados Unidos, que se reaccionen a eventos políticos de Estados Unidos, pero no es tan común eso en México. Sin embargo, las dos bolsas de valores que hay en México subieron después de que se conociera la noticia de la renuncia de Joe Biden a la campaña presidencial demócrata en Estados Unidos. La bolsa mexicana de valores subió, y subió también la bolsa institucional de valores, que se llama Viva. En México hay dos bolsas, naturalmente la bolsa mexicana es la que más negocia, pero Viva tiene un volumen inapreciable. Lo interesante es eso, subieron apenas se conoció que Biden renunció. Y pronostican que si Kamala Harris es ratificada como la candidata a las bolsas de valores, la cotización de los papeles principales en la Bolsa de México van a subir, y también subirían mucho en Brasil. México y Brasil son los dos grandes mercados de la región. Y al hablar de México y Brasil, nos vamos al ranking, porque hay una nueva calificación con base en los volúmenes de negociación que estableció cuáles son las bolsas más importantes del mundo. Entre las 10 del mundo, no hay ninguna latinoamericana, lamento decirles, ninguna. Tenemos volúmenes muy bajos de negociación. Ni siquiera las de México y Brasil apuntan a eso. La décima bolsa del mundo es la de Frankfurt, la Deutsche Börse. La novena es la bolsa de Toronto en Canadá. La octava es la bolsa de Shenzhen en China. Shenzhen es la capital de las zonas francas en el mundo. Shenzhen es una ciudad que no es tan turística, pero es la capital. Poco a poco va ganando el título de capital económica de China, ya superando casi a Shanghái. La séptima es la bolsa europea Euronext. La sexta, la bolsa de Londres. La quinta, la bolsa de Hong Kong. La cuarta, la bolsa de Shanghái. Es impresionante el poderío chino. La tercera es la bolsa de Tokio. Y las dos primeras son, no es ninguna novedad, la segunda del mundo es la bolsa Nasdaq, en donde se cotizan los valores de las empresas tecnológicas. Y la primera del mundo, no es ninguna novedad, pero es bueno recalcarlo, es la que ustedes saben perfectamente, que es la bolsa de Nueva York. Ese es el ranking de esta semana. Sé que no les emociona mucho, pero para efectos de las bolsas es impresionante saber que, si bien la bolsa de Nueva York y el Nasdaq mantienen los primeros lugares, las bolsas asiáticas son entre las 10 primeras del mundo. 5 son asiáticas y están Tokio, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen y, perdón, son las 4. La bolsa de Tokio es muy, muy importante. Entonces hay que estar pendiente a lo que pasa en esas bolsas. Tokio, Shanghai y Shenzhen. Así que, Santiago, si quiere invertir, diríjase a Shenzhen, a Tokio o a Shanghai.
Bueno, vamos a ver si el señor Trujillo nos envía una invitación con unos tiquetes pagos bien chéveres, un hotelito y un par de semanas. ¿Qué dice? ¿Se anima?
Sí, y perdón, y la última de bolsa, se ratifica en Estados Unidos el interés por crear la bolsa en Texas, la bolsa que va a funcionar en Houston.
Ve, ¿qué ha pasado con eso?
Lo que ha pasado es que siguen conquistando empresas que vayan a cotizar en la bolsa. Hay empresas que se han pasado y han trasladado su domicilio de Nueva York a Houston o a Dallas, y son las que van a cotizar. Y ya cuentan con un fanático que es Elon Musk, que dijo que sus empresas van a cotizar en la bolsa de Houston, y esa va a ser la tercera bolsa más importante del país dentro de muy poco tiempo. Y además está cerca Hasta las empresas ubicadas también en otras ciudades, la ciudad más con el nombre más lindo del mundo, la de San Antonio, también van a cotizar en esa misma bolsa.
Bueno, interesantísimo. Estaremos atentos a esa noticia y al desarrollo, Antonio. Muchas gracias por estar esta noche en Sumas. Muchas gracias por el acostumbrado ranking y especialmente muchas gracias por ese buen resumen de las cifras de nuestro mercado. Que tenga una feliz noche, Antonio.
Buenas
Buenas
noches,
noches.
Antonio.
Esperemos que suban un poco las acciones de César Iglesias, que tienen preocupados a los corredores, pero así es el mercado de acciones, se sube y se baja, no todos los días hay buenas noticias.
Totalmente de acuerdo.
Recuerden que nos escuchamos en una semana y que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy vamos a formular el algoritmo con una inquietud que nos hizo llegar un oyente o una oyente que dice lo siguiente. ¿Me conviene abonar a mi préstamo hipotecario o continuar pagando lo acordado? Santiago, ¿qué es más conveniente?
Bueno, va a depender mucho. No hay una respuesta absoluta, ojo con esto. No hay una respuesta absoluta. Digamos que de manera general, y tiene que ir a revisar su caso, lo principal que usted tiene que ir a ver es las condiciones, es decir, la tasa de financiación que tiene y la tasa de rentabilidad que usted puede encontrar para el riesgo que quiere asumir. Es decir, no basta con que alguien le diga, no, pero es que en el mercado están pagando el 12% si usted se mete en un fondo de no sé qué cosa. Bueno, número uno, verifique que efectivamente esto sea cierto, pero más importante aún, revise que el riesgo que corre en esa inversión es acorde con su gusto, con su deseo, con su capacidad de tolerar una pérdida que represente el riesgo que tiene esa inversión. Es decir, usted se puede acercar al fondo de inversión y decir, bueno, y en la opinión de ustedes, si todo se da según lo esperado, en el peor escenario posible, ¿cuánto podría llegar a perder yo porcentualmente? De cada 100 pesos que ingrese, ¿cuánto podría llegar yo a perder porcentualmente? Y ellos le pueden llegar a decir, bueno, usted puede llegar a perder el 2, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Si usted se siente cómodo con esa posible pérdida y la tasa de rentabilidad es inferior a la tasa de financiación que usted tiene en su crédito hipotecario, pues posiblemente le conviene abonar al préstamo hipotecario. Hay una acotación bien importante o una anotación, un paréntesis, un asterisco, como lo quieran llamar, gigantesco en esta apreciación. Y es que, pues, también tiene que evaluar usted el costo de la penalización por el pago anticipado. Si aún así le parece a usted viable porque el costo del pago anticipado no es tan alto, pues entonces proceda a hacerlo. Es importante siempre tener en cuenta esto. No basta que la tasa a la cual usted puede invertir sea inferior a la tasa que le está pues cobrando la financiación, sino que pondere también cuánto le cuesta anticipar el pago de ese crédito. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí expliqué bien?
Sí, señor.
Ok. Si definitivamente sí le conviene pagar ese préstamo hipotecario, porque la tasa de inversión que usted encuentra es inferior a la tasa de financiación, pues entonces usted tiene que hacerse la siguiente pregunta después. La respuesta es si sí le conviene pagar el préstamo hipotecario. ¿Cuánto? Tanto como pueda. Tanto como pueda, ¿ok? Importante, tanto como pueda. Si la tasa, ojo, vuelvo y digo, de financiación, ojo acá, le resulta con la penalización, le resulta mayor que lo que usted recibe en inversiones. Es decir, usted tiene que ponderar qué le da más dinero. Tener el dinero rentándole, generándole un 10% y usted está pagando de tasa hipotecaria el 15%, entonces ahí sí vale la pena.
Pagar, por supuesto, el crédito hipotecario, porque lo que usted va a recibir de rentabilidad en su inversión no le es suficiente para pagar la tasa del crédito hipotecario y dejar unos pesos de más, unos pesos adicionales.
Si usted le renta eso un 12% y la tasa hipotecaria es menor, pues entonces tiene que tomar la decisión contraria. ¿Sí está claro? Ok. Después de tomar esa decisión de si conviene o no conviene, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta y es, cuando pague ese préstamo hipotecario o parte de ese préstamo hipotecario, ¿qué va a pedir? ¿Va a pedir que le recorten plazo o que le reduzcan la cuota mensual? Y aquí tampoco hay una respuesta absoluta. Va a depender si usted tiene problemas con su flujo mensual. Es decir, si usted se ve muy apretado para pagar ese crédito, pues posiblemente lo mejor sea que le reduzcan la cuota. ¿Para qué? Para que usted quede más relajado, pueda asumir más tranquilamente sus compromisos financieros y adicionalmente pueda sacar un pedacito para invertir. Si usted, por lo contrario, siente que está tranquilo con su flujo, no hay ningún inconveniente con la cuota que está pagando y le está dejando un pedacito para invertir, pues entonces la respuesta es recorte el plazo, hágalo más pequeñito, es decir, que en vez de que la deuda se le siga yendo a 7, 10, 12 años, pues se le reduzca el pedacito que usted está pagando anticipadamente. Entonces, que la deuda, si era 10 años, pues se le reduzca a 9, a 8, a 7, lo que usted pueda. Va a depender especialmente de esa variable del flujo. ¿Por qué va a depender especialmente de eso? Mucha gente dice que tiene que ver con la tasa de rentabilidad y la tasa de financiación. Bueno, esas tasas normalmente cambian en el tiempo. Así que lo más importante es que usted esté tranquilo, que pueda solucionar sus temas financieros y que pueda tener tranquilidad. Espero haber podido responder adecuadamente a esta pregunta. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos para despedir nuestro programa con la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Queridos, llegamos al final de nuestro programa, pero no por eso al final de nuestro camino ni al final de nuestro aprendizaje, no faltaba más. De hecho, la frase de esta noche me recuerda una frase que escuché cuando pequeñito de un famoso filósofo que dice, solo sé que nada sé. No sé si algunos de ustedes la recuerdan, acá en República
Sí.
Dominicana, ¿es famosa o no? Sí,
Sí, claro que
claro,
sí.
claro que lo
Bueno,
es. la frase que ustedes nos trajeron hoy, señoritas, me hace pensar en ese filósofo y en esa frase, solo sé que nada sé, y cómo desde ahí se puede construir muchísimo para la vida. ¿Qué nos dicen esta noche y quién nos envía la frase?
La frase nos llega de manos del señor Vernon Howard, que nació en Massachusetts y comenzó su carrera como escritor en la década de los 40, como autor de libros de humor y libros para niños. Comenzó a hablar sobre los principios del desarrollo personal ya para finales de la década de los años 50, mientras vivía al sur de California. De parte del señor Howard nos llega la siguiente frase. Camina siempre por la vida como si tuvieses algo nuevo que aprender y lo harás.
Es decir, no pensemos que somos sabelotodos, que conocemos absolutamente todo lo que necesitamos. Estemos abiertos a aprender cosas nuevas, estemos abiertos a conocer nuevas cosas y sobre todo tengamos buena actitud frente a esos aprendizajes. En la medida que nuestra actitud esté abierta a aprender cosas nuevas, seguramente, como dice el señor Venon Howard, seguramente ese aprendizaje vendrá y no será fructífero. El camino de la vida es largo y las personas que conocemos son muchas. Seguramente tendremos mucho que seguir aprendiendo, no solo en materia de finanzas personales, sino en otros valores que son cruciales para nuestra tranquilidad y nuestro disfrute. ¿Ustedes también lo ven así, señoritas, o no?
Totalmente.
Bueno, y hablando entonces de aprender, no se olviden de aprender investigando con el primer concurso del mercado de valores que está vigente y que, como les explicamos en nuestra agenda de hoy, tiene unos premios bien interesantes, no solo la parte monetaria, sino especialmente la parte de reputación, la parte de reconocimiento, que yo creo que es muy valioso para nuestras vidas laborales. Con eso los dejamos hoy. Vayan a descansar, vayan a hacer otras cosas que también les da gusto y nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches, Rosy, muy buenas noches, Ivette, y muy buenas noches a todos ustedes.
Muy buenas noches. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.